Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la COPE Auto. Ya sabes, tu tiempo de motor en cope.es. Como cada semana, una edición donde te ofrecemos 35 minutos aproximadamente de información práctica y entretenimiento del mundo del motor en dos y en cuatro ruedas. En las dos, Fran Manillar González, más tarde les saludaremos. En las cuatro, Antonio Mora en el control técnico como copiloto de lujo y el saludo de Alfonso García. Antes de arrancar, te recordamos también que puedes seguirnos en Facebook y en Twitter. Y por aquí aparece don Fran Manillar González. Con
hola,
el saludo.
Alfonso.
Arrancamos, Antonio. La Asociación Española de la Carretera solicita medidas urgentes para una conservación adecuada de las carreteras. Ha señalado que la red viaria genera cerca de 1 millón de empleos directos y alrededor de 2 millones de indirectos. Dicha Asociación Española de la Carretera manifestó su extrema preocupación ante el deterioro sin precedentes que están experimentando las carreteras como consecuencia de la progresiva reducción de las partidas destinadas a mantenimiento y adecuación. La organización destacó que esta situación genera un mayor riesgo de sufrir un accidente para los ciudadanos, así como un mayor tiempo de recorrido, más incomodidad de conducción, aumento de gasto de combustible, más deterioro del vehículo y más emisiones nocivas a la atmósfera. Esto para Antonio, que sé que le gusta. Audi prueba un sistema de pago inalámbrico del aparcamiento desde el coche en el marco de un proyecto denominado Audi Pilot, un periodo de pruebas de un sistema que permite a los conductores abonar el aparcamiento desde su vehículo de forma inalámbrica. Audi, que llevará a cabo estos test en la ciudad de Ingolstadt, en la que tiene su sede central, está trabajando en aumentar la conectividad de sus automóviles mediante el fomento de la comunicación entre el coche, conductor y las infraestructuras. El objetivo de la compañía alemana es evitar los inconvenientes que derivan de la búsqueda de aparcamiento, como recoger un ticket y posteriormente tener que buscar un hueco para dejar el coche, para luego pasar por una máquina para el pago del mismo. El sistema de pago denominado Wireless, o Wireless de la multinacional de los cuatro aros, será testado durante los próximos meses por 13.000 automóviles en la ciudad alemana de Ingolstadt. Y la meta es integrar el pago inalámbrico como un servicio Audi Connect en el coche, para lo que servirá, se servirá de sistemas como el navegador con Google Earth o Google Street. Y si estás pensando en comprar un vehículo comercial, que además le puedes dar un uso también particular, Renault actualiza la gama Kangoo, estrena dos motorizaciones y además presenta en su frontal diseño de la nueva identidad de la marca con un logo más grande y en posición más vertical. Además, la versión eléctrica recibirá un look específico con tonos azulados para diferenciarse de las otras versiones, mientras que el furgón también contará con algunos detalles específicos de diseño. Introducción de motores DCI de 90 y 110 caballos supone además un recorte de consumo y de emisiones. En concreto, la versión de 90 consume 4,6 litros y la de 110, 4 litros. La gama, que se ampliará en unos meses con el motor de gasolina TCE de 115 caballos, presenta un volumen de carga de 2,3 a 4,6 metros cúbicos y tres tamaños de carrocería entre 2 y 7 plazas. Además, se puede habilitar tres plazas delanteras. Y si estás pensando, como la mayoría de los ciudadanos españoles, que pueden comprar un coche, y obviamente piensan, como la mayoría, un 75% en coche usado, ¿y sabes cuáles son los más buscados, los más deseados? Pues el ranking está encabezado de nuevo por el Volkswagen Golf, seguido del Renault Megane, tercero el BMW 320, cuarto el Audi A4, quinto Seat Ibiza, sexto Ford Focus, séptimo Opel Astra, octavo Audi A3, noveno Volkswagen Passat y décimo Seat León. Por marcas, la marca más buscada entre los segunda mano, BMW, seguida de Mercedes, tercera Volkswagen, cuarta Renault y quinta Audi. Por modelos, por versiones, la más buscada, tipo sedán, 31%, todo camino un 14%, mientras que el familiar y el pequeño están en torno entre un 11% y un 12%. Quien ha bajado muchísimo son los monovolumen, un 6,5%. Aumenta también las ventas de coches usados de gasolina. Ahora la proporción es de 35 a 65 por parte de los diésel. Ya que hablamos, recordamos que mañana viernes, día 24... a partir de las 11 de la mañana y con presencia de la directora general de tráfico, María Seguí, se inaugura la 17 edición del Salón de Ocasión de que se celebra en la capital de España, en el recinto ferial de IFEMA, hasta el 2 de junio. Más de 4.000 coches a la venta y más de 65 empresas. Realmente interesante porque puede haber muchos modelos que te pueden interesar a precios realmente muy ajustados y sobre todo revisados y con buena garantía. Ya hablamos de ello en la anterior edición de COPE Auto aquí en COPE.es. Cambiamos de tercio. COPE Auto, Fran, fíjate la noticia, una de las noticias de la semana y de lo que vamos a hablar, y uno de los titulares y conclusiones de ese informe. En España un 40% de los niños fallecidos en 2011 en un vehículo no llevaba un SRI, es decir, un sistema de retención infantil. Más vulgar, una silla o una sillita de niño. Esto es una de las conclusiones del informe sobre la seguridad en los sistemas de retención infantil. Todavía estamos a estas alturas, ¿eh?
Sí, y todavía hay quien la lleva, ¿eh? Sí. Y no pone al niño bien sentado y le obliga a no quitarse el cinturón, o en fin, o la lleva mal anclada.
Ey.
Increíble, sí.
Increíble.
Sí. A estas alturas,
es como lo de cinturón. Todavía sí,
hay quien no se lo pone.
Que se sigue haciendo campañas relacionadas con el cinturón de seguridad. Pues para saber más cosas, contamos con un buen amigo del programa de COPE Auto, que es Antonio Lucas, coordinador de seguridad vial del Real Automóvil Club de España. Antonio, bienvenido a COPE, ¿cómo estás a COPE Auto?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por dejarme participar.
Gracias por atender la llamada. Informe, decía, sobre la seguridad en los sistemas de retención infantil, realizado por Automóviles Club Europeos, entre ellos el vuestro, el RACE, y entre otras cosas, ese dato realmente es demoledor.
Sí, siempre nos gusta el poner ese toque de importancia que tiene. Aquí no hablamos de ventas, aquí no hablamos de un lujo, ¿no?, sino que hablamos realmente de un problema, sí, que lejos de estar solucionado y lejos de tener esas cifras que, bueno, vemos que año tras año pues van mejorando, se va reduciendo la siniestralidad, uh-huh, los niños vemos que tienen unos dientes de sierra, ¿no? Hay unos años que sube, el año pasado subió, por desgracia, uh-huh, en el año 2012, todavía estamos pendientes de conocer los datos en ciudad, pero ya los datos en carretera arrojaban más niños fallecidos en accidentes de tráfico que el año 2011, y bueno, estamos hablando de 14 accidentes con víctimas de niños al día. O sea, estamos hablando de un problema y muy gordo que hay entre los niños menores de 12 años.
Es un estudio que venís realizando en los últimos 10 años, si no mal me equivoco, para estudiar con profundidad los sistemas de retención infantil. 33 sistemas de retención infantil presentes en el mercado y que habéis analizado, y hay suspensos, ¿no?
Sí, bueno, cada vez hay menos. Uno de los elementos que hemos visto durante los más de 10 años que llevamos haciendo este tipo de informes es que la seguridad va mejorando. Las normas de homologación van siendo más exigentes y también la propia competitividad de los fabricantes, y este tipo de informes que vigila muy de cerca cuáles son los buenos de los que no son tan buenos, uh-huh, hace que los fabricantes cada vez inviertan más en seguridad, porque estamos hablando de un sistema que protege la primera causa de mortalidad infantil, ¿no?, que son los accidentes de tráfico. Y efectivamente hay un suspenso este año. La buena noticia es que, con respecto a otras ediciones, es que hay dos sillas que obtienen la máxima calificación. Uh-huh. Y bueno, también hemos ido introduciendo sistemas más exigentes. Desde el año pasado, creo recordar, que introdujimos un nuevo análisis, que son las sustancias peligrosas en contacto con el niño. Y aquí también descubrimos que no solo es importante la seguridad, sino también esos elementos que, en contacto con el niño, que puede chuparlo en un momento dado, sí, pues las telas y demás, pueden tener algún tipo de elemento de riesgo para el menor.
Ha habido una de las sillitas de retención que ha recibido la peor nota, muy insatisfactoria.
Sí. En concreto es el modelo Baby Auto sin AR, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos gusta decirle insatisfactorio porque sí. todas las sillas que se venden obviamente están homologadas sí. y han cumplido las exigencias que marca la norma. Lo que pasa es que nosotros, dentro de los sistemas de análisis que tenemos, pues nos centramos en los impactos frontales y laterales, uh-huh. abordamos también la facilidad de uso, o sea, el que una vez que la silla la estamos instalando no tengamos esos problemas o esos errores que hacen que la silla pierda efectividad. Analizamos si son fáciles de lavar, las sustancias peligrosas, la limpieza, etcétera, el manejo, la ergonomía. O sea, en definitiva lo que hacemos es ponernos en el papel del padre que va a buscar una silla y le ofrecemos la máxima seguridad y sobre todo la máxima información para que haga una compra conforme a las necesidades que tenga por el niño y por el vehículo.
Quien quiera conocer ese ranking y ese análisis en profundidad de esas sillitas con todo el detalle, entrando en vuestra página web, ¿no?
Sí, en race.es además lo que hemos hecho ha sido coger 2011, 2012 y 2013, sí. hemos volcado toda la información y hemos puesto fichas para que cada una, pues que la persona que tenga interés en dos, uh-huh. tres, cuatro sillas, imprime la ficha, va a verla y puede comprobar incluso ahí a tiempo real delante del sí. vendedor y delante de la tienda lo bueno y lo malo que se ha analizado en este informe europeo.
Esas cifras que hablábamos antes, 42 niños fallecieron menores de 12 años, pero también es muy preocupante que más de 5.000 víctimas con lesiones.
Sí, sí, ese es uno de los elementos que hoy en día más tenemos que seguir trabajando, ¿no? Sí. Yo, de hecho, la propia Dirección General de Tráfico, con la cual tenemos una colaboración muy estrecha en este sentido, es una de las prioridades que ahora mismo tienen. Y los esfuerzos que estamos estamos poniendo encima de la mesa van encaminados a esto, ya no solo a formar a los padres, no, padres y abuelos, porque hemos visto...
Si y tíos.
Sí, pero si
me incluyo,
si me permites un paréntesis, te diré sí. que a raíz, una de las consecuencias que está teniendo la crisis económica uh-huh. es que cada vez hay más abuelos que llevan a los nietos al colegio. Sí. Y muchas veces nos pensamos que tenemos que formar a los padres, a las madres. No, ahora también hay que formar a los abuelos y estamos en ello formando sí. también, porque muchas veces estos abuelos, con toda su buena intención, pues como no tienen este acceso o esta costumbre de cuando pues empezaron a conducir, pues llevar a los niños en un sistema de atención, pues no les llega tan de cerca como a los más jóvenes que ya hemos nacido y ya hemos crecido, ¿no?, con estos sistemas. Entonces estamos haciendo un esfuerzo precisamente para llegar a todos estos elementos. Y también la norma que se está revisando, sí. hay una, como bien conocerás y bueno, experto que eres en estos temas, sabrás que hay un reglamento de circulación que se está debatiendo ahora mismo uh-huh. y que precisamente uno de los elementos que incorpora en este nuevo articulado que se está debatiendo y que se está trabajando es el sentido inverso a la marcha. Una gran demanda y precisamente este informe lo que viene a ratificar es que las sillas que van situadas y que van orientadas en sentido contrario a la marcha para los niños pequeños hasta más o menos un grupo 1 hasta los 4 años, 18 kilos, están obteniendo unos resultados de seguridad mucho mayores que las sillas que van en sentido de la marcha.
Es importante elegir una silla segura, pero también tan importante o más, lo decía antes mi compañero Frank, instalarla correctamente.
Por supuesto, es fundamental. Además, tenemos que tener muy en cuenta algunos consejos que dependen mucho del coche que tenemos. Hace un momento hablabas de los rankings de vehículos más vendidos. Mm. Bueno, pues hay vehículos que ofrecen algunas ventajas con respecto a otros. Por ejemplo, hablamos de los anclajes ISOFIX, hablamos de ese tercer punto de anclaje que lo que hace es sujetar la parte superior de la silla, el top tether. Hablamos también de un nuevo sistema que se llama pata de apoyo, que lo que evita precisamente para estos grupos de sentido inverso a la marcha, para los más mayores, es que la silla vuelque, es una pata que va al piso. ¿Eso qué significa? Que el piso tiene que ser, no tiene que tener huecos, estos huecos que muchas veces encontramos en los vehículos para guardar cosas. Bueno, pues ahora esas patas tenemos que tener cuidado para que si vamos a comprar una pata de apoyo, en este piso del vehículo no tiene huecos para guardar objetos que puede restar efectividad. También tenemos que tener muy en cuenta la mejor plaza para llevar al niño, si lo mejor es la central, pero bueno, si no podemos, pues tenemos que estar detrás del copiloto. O sea, estos elementos, y sobre todo sin olvidar nunca el desconectar el airbag, que lo decimos mucho porque hay mucha gente que se lo olvida, desconectar el airbag cuando el niño va en sentido inverso a una marcha en el asiento del copiloto. O sea, ese tipo de elementos hacen que el uso, como bien decíais, sea fundamental, y de hecho en el informe supone casi el 40% de la nota final, que la silla sea fácil de instalar y que no se cometa errores.
Dabais un dato en este informe, advertíais que llevar una silla segura e instalarla correctamente reduce hasta en un 75% las lesiones en caso de accidente o impacto.
Sí, además la propia Dirección General de Tráfico establece de forma clara que la principal causa de lesiones en niños menores de 12 años sí. son precisamente las lesiones en el cuello. si estamos anticipando ese cambio de la silla para niños muy pequeños, hacemos que en caso de un frenazo, ese latigazo cervical que sufre un adulto, imagínate en un niño cuyas vértebras son mucho más débiles y todavía están en proceso de desarrollo. Por eso, el llevar a un niño de forma correcta y utilizar una silla segura puede reducir hasta un 75% las lesiones que, por desgracia, y como hemos dicho antes, se producen todos los días en las calles.
Para cerrar, Antonio Lucas, repito, coordinador de seguridad vial del RACE, se está estudiando, se está revisando la normativa, tengo entendido, y una de las cosas que se pretende, al margen, tú comentabas antes el tema del recomendar hasta los 15, 18 meses en sentido inverso a la marcha, en un futuro no se va a elegir por peso, sino por tamaño, tengo entendido, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, la norma más exigente que ahora mismo se piden a los fabricantes sería la 4404, que data del año 2003. Esto significa, bueno, pues que se han avanzado mucho y que hay que también exigir una, lo mismo que las estrellas Euroncap, estamos acostumbrados, ¿no?, a nuestros coches 5 estrellas, y cada vez las pruebas Euroncap son más exigentes para hacer que los fabricantes sean más exigentes. En las sillas pasa lo mismo, ahora se está trabajando en un nuevo sistema y, como bien dices, el tema del peso va a pasar a un segundo lugar y lo que va a priorizar va a ser la talla, sobre todo para los grupos 2-3, esos grupos donde ya los niños son más mayores, pero que el respaldo les ofrece una protección, sobre todo en caso de airbags laterales, y que muchas veces los niños se quedan dormidos y vemos que el cuello le pasa, que le pasa el cinturón por el cuello.
Ah, importante, por supuesto, que esté homologada. Siempre todo el mundo te pregunta, oye, sí, pero ¿cómo, para que no me engañen, para cómo puedo saber que está homologada y no me den gato por liebre, no me den gato por chino?
Bueno, lo más importante es buscar gato por chino. Lo más importante es buscar una etiqueta de color naranja, donde tanto en la silla como en la caja como en el propio manual viene, que nos indica que la silla está homologada bajo qué sistema de homologación, puede ser 03 o 04. Ajá. La 01 y la 02 ya no están autorizados, con lo cual esas sillas ya no se venden. Entonces tenemos que buscar siempre la 04, que es la más exigente.
Vale.
Y ahí nos van a decir cuándo está hecha la silla, qué centro de homologación ha sido, en qué país está homologada la silla, y la categoría y el grupo de silla y de peso para la cual está dirigida.
Entiendo. Antonio, yo no sé si tienes algo más que apuntar. Yo quería, saliéndome un poquito del tema, pero siguiendo con la seguridad, y siguiendo en este caso con la seguridad de los mayores, como ha sido actualidad esta semana, el pasado fin de semana, y ha habido más casos en estas últimas semanas con el tema de las tormentas, las granizadas tremendas que ha habido, y el pasado domingo, sobre todo, en la autovía A1 Madrid-Burgos, se daba una circunstancia, accidentes, alcance, colisión, y hablamos de colocar correctamente una sillita, que sea lo más segura posible, y colocarla perfectamente, y anclarla bien. En el caso de los adultos, tenemos una asignatura pendiente a la hora de usar correctamente el reposacabezas y no pensar que es, bueno, pues el cojín que tenemos ahí para echarnos una siestecita.
Bueno, realmente aquí hay que matizar dos cosas. Sí. La primera, que la primera causa de lesiones en un vehículo, incluso a velocidades muy bajas, es el latigazo cervical, que está directamente relacionado con el reposacabezas. El reposacabezas, hay que recordar que la parte superior del reposacabezas tiene que estar a la altura de nuestra cabeza, o sea, con la mano, la palma de la mano apoyada en nuestra cabeza, en la parte trasera, con los dedos estemos tocando la parte superior del reposacabezas. Es un ejercicio muy fácil, pero que forma parte de ese triángulo de la seguridad que hablamos, y es el cinturón de seguridad, reposacabezas y silla infantil. O sea, que estás abordando directamente los tres elementos que hay que, antes de iniciar cualquier tipo de marcha, tenemos que estar seguros que están perfectamente arreglados. Hay que recordar que cada centímetro, cada más o menos 2 centímetros de holgura en el cinturón de seguridad, se puede multiplicar hasta por 7 en el caso de un frenazo. En el caso de un niño, esto puede suponer lesiones muy importantes.
Pues Antonio Lucas, coordinador de seguridad vial del Real Automóvil Club de España, gracias por atender la llamada de Cope Auto, y espero volverte a molestar para que nos sigas contando cosas y dándonos consejos realmente muy interesantes.
Siempre es un placer, será un placer.
Gracias y un abrazo.
Hasta luego.
Chao. Me río, Fran. Bueno, nos reímos, Fran y yo.
Nos reímos, sí.
Pues reímos. Y bueno, y por supuesto, nuestros compañeros Antonio Mora y compañía. Porque al arranque de esta canción, boom, boom, que da la bienvenida a Fran Mandíbal González.
Mientras Antonio Mora bailaba,
Marcos
Manchado.
Marcos, hacía la percusión.
Apareció en estelar.
Le salió la vena de batería de Who. Casi. Bueno, entramos en materia. Fran, ¿cómo estás?
Hola, Alfonso, muy bien.
Noticias, novedades del mundo de las dos ruedas.
Novedades del mundo de las dos ruedas, y vamos a hablar de Honda, que, en fin, la dedicamos pocos minutos en este programa y hay que dedicar.
Veo que es una marca que te gusta. A mí me encanta.
A mí me gusta mucho.
Tanto en dos como en cuatro ruedas, que conste.
Sí.
No nos olvidemos también.
Más en dos, a mí me gusta más en dos.
Hay poca gente que sabe que Honda, como tal, lo que aglutina, no solamente dos, cuatro, sino un montón de cosas, hace aviones, hace embarcaciones, es el mayor fabricante del mundo de motores.
Sí, señor, para multitud de, incluso de electrodomésticos, de pequeños electrodomésticos, llevan motor Honda. Sí, sí.
Y incluso fabrican motores para otras empresas.
Y motores para todo tipo, para embarcaciones, en fin.
Aviones.
Sí, sí, una gran marca. Desde luego, en motos es un mito y hay que hablar de Honda con frecuencia, pero la ocasión nos la brindan dos novedades que salen para este principio de verano de 2013,
sí,
y que se comercializarán probablemente en 2014. En primer lugar, la Honda Goldwing F6B.
Grande, primero es grande.
Bueno, vamos a decir el precio, sí, y ya con eso nos hacemos una idea del tipo de moto que es. Una moto que cuesta 25.749 euros.
Como un Civic.
Te voy pidiendo media, ¿no? Nada más.
Sí, media.
La otra media con la paga extra, ya veremos.
Sí, directamente.
Bueno, pues con ese precio nos hacemos una idea del tipo de moto que es. Seguro que todos los oyentes tienen en la retina la imagen de ese vehículo, que es un monstruo verdaderamente enorme. Bueno, sale la nueva Goldwing F6B completamente remodelada, estéticamente e incluso en el motor. Es un exclusivísimo motor de 6 cilindros horizontales opuestos, o lo que es lo mismo, 6 cilindros boxer.
Sí.
No está nada mal meterle 6 cilindros a una moto. Bueno, con esos 6 cilindros llega a desarrollar un caballaje de 118. Uh-huh. Y bueno, los centímetros cúbicos son 1832 en total de los 6 cilindros. Bueno, ha desaparecido el gran asiento trasero del acompañante, que le daba un aire bastante retro y que ha permanecido en la moto pues durante muchísimos años, y el carenado delantero también lo han estilizado, porque es verdad que el aire que tenía la moto era un poquito antiguo, sobre todo por eso, por el asiento y el carenado delantero. Han conseguido aligerarla en 28 kilos con respecto a la Goldwing estándar. Y bueno, como no podía ser de otra manera, quizá esta moto se caracteriza por un sistema de sonido, siempre se ha caracterizado por poder escuchar la radio en la moto, sobresalía una gran antena, y estaba equipada con 3, 4, dependiendo del modelo, altavoces. En esta ocasión ya son 4 para todos los modelos, 4 grandísimos altavoces que proporcionan un sistema de audio estupendo. Equipada también con el sistema de frenos ABS dual combinado, y tiene la posibilidad de, bueno, pues de incluir a la moto un montón de accesorios, desde puños calefactables con 5 posiciones, que, en fin, lo normal es que tengan 2 posiciones, o muy calentito o un poco, nada más. Bueno, 5 posiciones. Para todos los paladares, para todas las palmas de las manos, los más y los menos sensibles. 5 posiciones de puños calefactables. También la posibilidad de ponerle una pantalla más elevada, lo cual resta estética, pero desde luego para grandes viajes es muy cómoda. También el respaldo, que habíamos dicho que había desaparecido, bueno, pues se le puede poner un respaldo auxiliar, el transportín, caballete, las luces antinieblas, incluso el protector de las tapas de disco, que es una cosa muy característica de este tipo de motos grandes, sí. un protector del disco de freno delantero a juego con el color del carenado. Por cierto, que el color de la moto solo son 2 posibilidades, o rojo combinado con negro mate, o negro brillante combinado con negro, y no hay más. 25.700 euros de moto.
¿Has dicho roja o negra?
Roja o negra, sí.
Vale.
6 cilindros, 4 tiempos, 12 válvulas, 118 caballos a 5.500 revoluciones, 5 marchas, 5 velocidades en la caja de cambio, nada más. El embrague multidisco bañado en aceite, accionamiento hidráulico, y la transmisión final por cardán, que es bastante más segura, y sobre todo en una moto tan grande, bueno, pues en cuanto la cadena está un poquito dañada, hay que tener mucho cuidado cuando pierde un poquito de engrase. Hay que tener cuidado por el enorme peso. Un peso que bueno, es tremendo dadas las dimensiones de la moto, una distancia total de 2 metros 60 centímetros. es una moto larga.
Estamos hablando de un utilitario, ¿eh?
Estamos hablando de un utilitario, sí, sí, son dimensiones de una gran moto. Bueno, la altura
total...
¿Peso?
¿Perdona, peso?
Ahora te lo doy.
Ah, vale, vale.
Ahora te doy el orden total, en orden de marcha. Sí. Altura del asiento, 725 milímetros, 72 uh-huh. centímetros y medio. Altura total, 1 metro 45 centímetros y anchura, 945 milímetros, 94 centímetros y medio, que es casi un metro, en fin.
Casi un metro de ancha.
Es un bicho, no creo que no entra por el pasillo de mi casa. La capacidad del depósito, 25 litros, y el peso en orden de marcha, 385 kilogramos.
Ya está bien, eso para Antonio Mora, yo no puedo
sí,
mover.
Sí, tiene que ser para gente
tamaño
poderosa.
¿Quién sabéis?
Bueno, la otra novedad de la marca Honda es la Integra Touring. Mm. Una moto que uno ve la foto y no sabe si es un scooter venido a más o una moto en efecto de Touring venida a menos. Porque tiene entre el final del asiento y el brazo del manillar un espacio más rebajado, con lo cual a simple vista podría parecer una scooter.
Ajá.
De tal manera que, aunque es cierto que se monta horcajadas y bueno, se puede subir la pierna, digamos, por delante del asiento y no por detrás. Una comodidad que tiene esta moto. Bueno, es una moto bicilíndrica de solo 47 caballos de potencia. No tiene una gran cilindrada, son 670 centímetros cúbicos, que para una moto de paseo o de turismo se quedan cortos, es como la Bouville, que bueno, podría ser suficiente, pero para quien quiera un poquito más de gas en la carretera le va a faltar, porque desarrolla tan solo 51,7 caballos, en fin, digo tan solo porque venimos de hablar de la Goldwing, claro, que eran 180 y tantos caballos, y sabe a poco, es suficiente, el par de motor es 6,3, o sea que bueno, refrigeración líquida, arranque electrónica, el precio está muy ajustadito, son 9.199 euros, y es una moto, estéticamente, aparte del rebaje ese entre el asiento y el manillar, han ajustado mucho, con un top box trasero muy elegante, unas líneas muy estilizadas, unas curvas muy suaves. Yo creo que puede hacer las delicias de quienes vayan buscando una moto para volver a andar en moto. Cuando ya han pasado unos años desde que tuviste tu primera moto, ya has estado tiempo sin montar, pues es una moto cómoda, tiene 6 velocidades, se conduce muy bien, lógicamente en esta ocasión sí es con cadena, aunque bueno, ya digo que se queda un pelín corta de velocidad punta y sobre todo de caballos, ¿no? El peso en orden de marcha de esta moto son 238 kilos, que bueno, no está mal, un pelín excesivo para mi gusto, pero no está mal del todo. Y las alturas son alturas y dimensiones pues normales, 2 metros distancia total, la altura de 140 y la anchura de 79 centímetros. Bueno, una moto pasable, tranquila, en fin. Una moto ideal para gente tranquila, ¿no? Va a hacer las delicias de quienes vayan buscando eso, una moto tranquila y que también pueda dar un poquito de prestaciones en fin de semana, sin pedirle nada más, ¿eh? Eso sí, estética, un 10. Me parece que han acertado estupendamente con la estética y, bueno, quien prime la estética sobre las prestaciones de motor, pues es una buena elección y sobre todo sabiendo eso, que es Honda, que das a una patada a una piedra y encuentras piezas de repuesto, que es la gran ventaja que tiene Honda, por lo menos en España,
¿no? Exactamente. Fran, ¿alguna cosa más?
Pues por mi parte, estas dos novedades traigo. Si quieres que comentemos...
Fin de semana
de Fórmula 1, chico.
Sí, pero sí, no vas a hacer escapada. Parece que llega por fin el buen tiempo, dicen.
Dicen, sí.
Yo no me lo creo, ¿eh?
Yo tampoco.
Últimamente los del tiempo...
No. Mira, la moto de carretera la tengo en el taller y la moto de campo la tengo también... Tengo que meterme. Mira, pues a lo mejor es buen fin de semana para sacar las llaves fijas. Y dedicarme a arreglarle el embrague a la moto de campo
y luego a ver la Fórmula 1,
exactamente, y el domingo a ver las carreras de coches
Mónaco, pues. Bueno, adelantamiento es complicado, pero siempre es divertido ese circuito porque
siempre pasa
la chapa está asegurada
en la curva esa, en fin. Por eso, va a ser divertido, sin
duda. Va a ser divertido, sí. Además, incluso dicen, apuntaba que a lo mejor puede haber lluvia. Ya se pone aún bastante más complicado.
O sea, la curva esa no me acuerdo del nombre, no me sale. Pues va a ser apasionante, seguro.
Ya lo creo.
Una cosa siempre lo es.
¿Algo más que apuntar, Fran?
Pues nada, más que cuidadito y que, en fin, que las carreteras están que echan chispas por los baches, digo.
Ya lo creo.
Cuando rozan los bajos de la moto con los baches que hay. Así que cuidadito y a disfrutar de la moto.
Exactamente. Dejamos las dos ruedas, vamos a las 4 a conocer el coche de la semana en Copia Auto. Frank, chao.
Me marcho, no me puedo quedar a la prueba.
Bueno,
la semana.
Tú te la pierdes.
Sí, es que
pásalo bien.
Tengo el triciclo en doble fila.
Pásalo bien.
Nos vemos.
Y gasta lo que puedas.
Lo haré.
Un abrazo.
Adiós.
Chao. La prueba que no se va a perder, Frank, es la del Peugeot 2008. Un pequeño todo camino, muy a la moda, rival del Captur de Renault, del cual ya te hablamos aquí, del Opel Mokka o del Chevrolet Trax. Una moda. Y un modelo derivado del 208, pero con personalidad propia, a diferencia de sus competidores, una estética diferente al turismo, en este caso el 208, mide 4,16, 2 centímetros y medio más alto que el turismo, solo se ofrece, es curioso, en tracción delantera, por eso digo que es una moda. Sistema, eso sí, tiene un sistema denominado Grip Control para mayor adherencia con 5 posiciones. Mecánicas ofrecen 2 de gasolina y 2 diésel. Conocidas, el 1006 HDI con motor de 92 o 115 caballos, nos decantamos por el 115 caballos, y si quiere gasolina, pues el 1002 VTI de 82 caballos, se nos antoja un poco corto, y te recomendaríamos el 120 caballos de 1600 con caja de 6 velocidades, lo mismo que el resto. El 2008 es confortable, más duro que el turismo, más espacio que el turismo en las plazas traseras, pero peor que por ejemplo en un Captur o en un Opel Mokka. Techo panorámico no recomendable, resta espacio altura para las personas que pasen del 1,80. ¿El maletero? Correcto, se podría haber mejorado. ¿Precios? Pues no son baratos. Te puedo decir que este 2008 es 2.600, entre 2.600 y 4.000 euros más caro que la berlina, que el turismo, el 2008. Parten desde 14.900 euros, siempre precios de tarifa, el gasolina más barato, y desde 18.400 euros la versión diésel menos potente. Hasta aquí la prueba al coche de la semana en Cope Auto, y en la despedida la recomendación. Recomendación, sería consejo o quizá respuesta a la eterna pregunta que se me hace o se nos hace cada 2x3. ¿Cada cuánto tiempo, cada cuántos kilómetros se deben cambiar los amortiguadores? La pregunta del millón. Y como la mayoría no miramos ese manual del fabricante que o va en la guantera o lo depositamos en el maletero de por vida, recomendación general, salvo que el fabricante de tu coche diga lo contrario, cada 80.000 kilómetros. Pero va a depender siempre del uso, el tipo de conducción, la carga, las características del tipo de vía por las cuales nos vamos a mover. Puede ser necesario antes comprobar, por ejemplo, pérdidas de aceite de los amortiguadores, ver si ha perdido efectividad con el uso, esto en los talleres te lo pueden decir, incluso con una maquinita, y como recomendación general que hacen los fabricantes, independientemente del vehículo que llevemos, revisar los amortiguadores como mínimo cada 20.000 kilómetros. Seguridad, porque va a influir en todo, absolutamente en todo, lo que puedes hacer con tu vehículo. Y hasta aquí la recomendación, y hasta aquí Cope Auto. Nada más por hoy, en cope.es, disfruta, ya lo sabes, de tu vehículo, disfruta de los tuyos, no sin antes decirte que en el control técnico Antonio Mora, te manda los saludos Fran Manier González y Alfonso García. Ya lo sabes, disfruta de tu vehículo y si puedes, de los tuyos. Chao.